¿qué tal? Te habla Gonzalo Ferrer, editor del sitio web de Autos y Pelotas, y estamos aquí con el segmento de la Fórmula 1, en nuestro podcast semanal, en nuestro episodio semanal, y hoy nos ocuparemos del Gran Premio de Italia, corrido, disputado este domingo 12 de septiembre en el mítico Autódromo de Monza, y que tuvo un ganador un tanto inesperado, ¿no? Como se dieron las cosas, como fue Daniel Ricciardo, seguido de Lando Norris, con lo cual McLaren volvió a ganar después de Brasil 2012, cuando había ganado por última vez Jenson Button, y desde el año 2010 que no hacía un 1-2 el equipo de Woking, con Lewis Hamilton justamente y Jenson Button. ¿Qué podemos decir? Tuvo tantas incidencias la carrera que tenemos muchas aristas para analizar, ¿sí? Primero que nada, la victoria de McLaren. Primero vamos a hablar de del ganador, digamos. Es un tanto injusto que nos enfoquemos en todo el lío que armaron Lewis Hamilton y Max Verstappen. De eso ya nos vamos a ocupar. Pero te decía que, a ver, un tanto inesperado el resultado, porque uno no pensó jamás que, o sea, no es que no pensó jamás, siempre está la posibilidad de un toque entre los punteros del campeonato que no van a aflojar, y a medida que sigan pasando las carreras va pasando algo más obvio. O sea, cada carrera que pasa significa que quedan menos carreras para poder sumar puntos, entonces la pelea entre Lewis y Max es a todo nada. Toques como este veremos, ya tuvimos el famoso toque de Silverstone, después una que estoy recordando muy muy áspera fue en Imola, no se dan medio centímetro de ventaja, y bueno, y cuando la pista tiene un límite pasan cosas como esta, y los beneficiados son otros. Aunque no tenga ninguna incidencia en el campeonato, porque qué incidencia puede tener el hecho de que haya ganado en Ricciardo. Ninguna, en el campeonato ninguna. O sea, con ellos dos eliminados, ¿no? Distinto hubiese sido si en el accidente hubiese quedado uno de ellos maltrecho, pero hubiese quedado en pista, bueno, o hubiese, en el caso de Lewis, hubiese reducido la distancia, ¿sí? O eventualmente sobrepasar a Max, o en el caso de Max ampliar la distancia. Así que con los dos afuera hablamos de otra carrera, de otro gran premio donde hubo todo tipo de equivocaciones. Se equivoca Max en la largada, vos fijate que le deja, o sea, él cubre por afuera, pero no termina de cubrir por adentro. Cuando llega a la curva 1, cuando pierde la posición con Ricciardo, le había dejado un callejón para que pase. No se lo llegó a cubrir bien el piloto holandés. Después se le quiso meter Hamilton, que también se fue afuera para que no tocarse. Y a ver, no empecemos a llorar con que si la culpa es de uno, si la culpa es de otro. A ver, muchachos, yo se los digo siempre. En el automovilismo o en la Fórmula 1, hablemos de la Fórmula 1. En la Fórmula 1 en particular, vos para ser campeón del mundo tenés que ser no solamente un poco egoísta, ¿sí? O sea, vos podés ser generoso jugando al fútbol con tus amigos, que querés premiar a uno de los chicos que corre mucho, que es importante para el equipo, tenés un penal a favor y vas ganando 3-0, faltan 10 minutos, lo dejás que lo patee, que haga un gol, que sienta lo que es hacer un gol, ¿sí? Sos generoso con tu compañero. Ahora, en un deporte individual, como es la Fórmula 1, como es el automovilismo en general, ¿no? Como la Fórmula 1, como el tenis, vos lo que querés es, vamos a hablar deportivamente y no malinterpretes, aplastar a tu rival, ganarle a tu rival, no querés otra cosa. Y bueno, acá el tema es que las herramientas que se usan para jugar, entre comillas, a la Fórmula 1 son autos. Hay autos muy veloces. Entonces, no podés ser generoso y decir, llegaste vos primero a la curva, tomá, pasá. Y no estoy hablando de que no haya caballerosidad en la medida de lo posible ni nada de eso, ¿no? Porque tuvimos, a ver, volvamos un poquito atrás. Tuvimos grandes duelos entre Niki Lauda y James Hunt, ¿sí? Se daban con un caño dentro de una pista. Fue una rivalidad que no duró mucho tiempo, pero se daban con un caño dentro de una pista, ¿sí? Pero con ciertos códigos, por llamarlo de algún modo, no se iban a tirar el auto encima, pero tampoco te iban a aflojar. O sea, evitaban un incidente, pero hasta último momento te la hacían difícil. Bueno, de Senna y Prost, ¿qué te puedo decir? Más por haberlo vivido. Yo te digo, tanto en 1989 como en 1990, cuando vi las transmisiones del Gran Premio de Japón, yo no podía creer lo que veía. Vos imaginate que estábamos pasando de una Fórmula 1 profesional, como era en los años 70 y 80, profesional, ¿no? No tenía el nivel de hiperprofesionalismo que tiene hoy en día, sino que era profesional. O sea, había pilotos que se destacaban, que andaban muy bien, pero que estaban empezando a ser profesionales. A ver, James Hunt, volviendo a Hunt, si hubiese sido un piloto profesional, 100% profesional, hubiese ganado no menos de tres títulos con el talento que tenía. Pero te lo garantizo, la segunda mitad de la década del 70 hubiese sido de Niki Lauda y de James Hunt, ¿sí? Pero si hubiese tenido el profesionalismo de Carlos Reutemann. Pero no. El lema de James era vivir la vida hoy, listo, ya está, bueno. Vivió rápido, ganó mucho y se nos fue joven. ¿Sí? Bueno, fue su decisión, pero te quiero decir que en esa época había cierta caballerosidad también más allá del profesionalismo en el ambiente. Cuando uno empezó a ver autazos en 1989 entre Senna y Prost, que acá no le voy a echar la culpa a ninguno de los dos, porque, a ver, los dos grandes campeones de la Fórmula 1, pero no te regalaban ni medio centímetro, ¿sí? Con una diferencia a favor de Senna, si le querés llamar así, y no estamos hablando del estilo de conducción, sino del tipo de personalidad. Senna no tenía dilemas morales para tirarte el auto encima, ¿sí? El profesor por ahí era un poco más cauto en ese sentido, pero tampoco se quedaba atrás, ¿sí? Bueno. Entonces, vos no podés pretender tener campeones de Fórmula 1 que sean como jugadores de golf, jugadores de ajedrez, jugadores de tenis. O sea, están corriendo a 300 kilómetros por hora, adrenalina full, en circuitos veloces por lo general. Es mucho lo que hay en juego. No por nada la Fórmula 1 es la mejor categoría del mundo, pero por lejos, y la más vista. Entonces no podés pretender que se porten como chicos de un colegio suizo, como es doble turno, va, doble turno no me sale la palabra, internado, ¿sí? Que te tienen de lunes a no se te van a portar así los chicos. Quieren salir campeones del mundo, o sea, lo bueno es, vos pensás lo bueno, Lewis quiere su octavo título. Y Max quiere su primer título y bueno, están motivadísimos y están haciendo, nos están regalando un espectáculo hasta maravilloso, te diría. Pero bueno, no se van a calmar. Quédate tranquilo que no se van a calmar, no los van a llamar al orden ni nada de eso. Y volvamos con Daniel Ricciardo. Te decía, cuando Ricciardo sé qué pasa por ese callejón que le dejó Max, el tipo ganó, a ver, el tipo no es que ganó ahí la carrera, pero a partir de ahí ya fue gestionando todo de tal manera como para que no se le escape, no llegar lo más arriba posible, porque a ver, nadie sabía que iba a pasar esto, ¿sí? Entre los punteros del campeonato. Y manejó en tal sentido. Vos fijate que cuando ya estaba como líder solo, que la única amenaza era tal vez Valtteri Bottas, que hizo una gran remontada. El finlandés se está despidiendo a lo grande de Mercedes. Yo te voy a decir una cosa. Valtteri tiene cara de bueno, ¿viste? Cara de bonachón. Vamos a tomar no sé, una cerveza, salgamos. Tiene cara de bueno, ¿viste? Esos amigos que te ayudan en todo. Bueno, tiene esa cara. Pero no pensé que es un mal piloto, que es un paquete o algo por el estilo. No, no, nada que ver. Él aceptó ser escudero de Hamilton. Bueno, ahora se va a ir a Alfa Romeo con un auto sensiblemente inferior, donde tal vez lo escuchen más. Pero bien por Valtteri. Bueno, te decía, era la única amenaza concreta que podía llegar a tener Daniel Ricciardo. Y en su camino a la victoria, y bueno, y el ritmo que venía teniendo Lando, en un momento era con un ritmo muy fuerte Lando, Valtteri por detrás, y Daniel que venía medio lento comparado con ellos dos. Claro, cuando vieron la posibilidad, se abrió todo este escenario, tomaron conciencia en el box de McLaren de que podían volver a la victoria después de muchísimos años, que no había por qué arruinar lo hecho hasta ahora, como Eddie Jordan en el 98 en Spa con Heinz Harald Frentzen y Ralf Schumacher, que le decían: muchachos, no se peleen entre ustedes, tenemos que asegurar uno. Bueno, lo mismo, hay que pensar con la cabeza. Ni siquiera ahí lo dejó pasar a Lando. Después le dieron bastante dura las directivas desde el box a Lando para que se quede en el molde, se quede quieto y le deje que Ricciardo gane la carrera tranquilo. Y no tuvieron cómo alcanzarlo los demás, porque en ese momento Ricciardo dijo: ah, sí, bueno, vos tenés auto, le dijo a su compañero de equipo, vos tenés auto, yo también. Le empezó a acelerar de nuevo, estaba cuidando las cubiertas. Que en esta Fórmula 1 tan rara, tan atípica, que hoy en día tenés que cuidar las cubiertas, cuando uno quiere que los autos anden lo más rápido posible, la mayor cantidad de tiempo, hoy en día tenés que ir gestionando las cubiertas para que no se te quedes sin caucho. De la nada, bueno, vos viste en el accidente entre Max y Lewis, hay una foto donde se ve clarita cómo tiene la cubierta trasera, la que pega sobre el halo y sobre parte del casco de Lewis, cómo tiene una terrible marca, ¿no? Del desgaste por el uso. Y es terrible, está bien. A Pirelli le dijeron: vos hacenos cubiertas que se degraden rápido, queremos eso. Y ahora una de las cosas de un piloto no solo tiene que pensar en andar lo más rápido posible, sino en cuidar las cubiertas, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Cuánto falta para que hagan eléctrica la categoría? Espero que no pase eso todavía, ¿sí? Pese a que ya sabemos que tenemos motores híbridos y todo lo demás, no va a pasar. Para que se unan la Fórmula E y la Fórmula 1 van a pasar unos cuantos años si es que llega esa posibilidad. O sea, mientras haya petróleo sobre la Tierra, vas a seguir teniendo algo de motores de combustión en la Fórmula 1, más allá de que te gusten o no, o de que nos gusten o no los motores actuales, ¿sí? A mí particularmente, te lo dije de 2010, no me gustan los motores actuales. Yo liberaría la categoría, o sea, tal cilindrada, si vos querés hacerlo con 8 cilindros, con 10 o con 12, es problema tuyo, chao. 3 litros, 10 cilindros, 12 cilindros, 8 cilindros, metelos, hacelo en la cantidad que vos quieras, como te den. Pero, chao, usé una Fórmula 1 más simple. Hoy en día tiene la complejidad un auto de Fórmula 1, tiene la complejidad de un avión caza. Con toda la electrónica, con todos los 100.000 aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? Y aparte del tamaño. Que muchos decían: no, pero el accidente entre Lewis y Max no hubiese ocurrido. Y no hubiese ocurrido, o sea, haciendo el auto más chico, y no sabes. No hubiese ocurrido ahí, hubiese ocurrido 100 metros más adelante, qué sé yo. No se sabe. Lo que sí, de lo que estoy seguro, es que los autos estos sirven, ¿sí? En cuanto a términos de seguridad, sirven un montón, y hay que pensar en eso. En la seguridad de los pilotos, esto no es un circo romano donde se le baja el pulgar a alguien. No, esa época, por suerte, digamos, si bien es un deporte peligroso, un deporte de riesgo, en los años 70, 80, en los 60, murieron muchos pilotos. Creo que son 44 pilotos los que murieron en competencias oficiales de Fórmula 1, sin contar a quienes murieron en test privados, o cosas por el estilo. En competencias oficiales creo que murieron 44 pilotos, un montón. Por supuesto que eso se redujo drásticamente desde la muerte de Ayrton Senna y Roland Ratzenberger. Salvo, bueno, el caso extremo que te lo conté en el otro podcast de Jules Bianchi con una grúa que metieron en medio de una carrera, no pararon la carrera, no hubo bandera roja. Creo que en el podcast del Gran Premio de Bélgica te lo conté eso, ¿no? Hicieron algo que realmente no pensaron con la cabeza en ese momento. Pero si no, digamos, es una categoría que si bien tiene sus riesgos es bastante segura. Y acá lo que hay que preservar es la vida del piloto, y bueno... Así hicieron, así se hizo, digamos. Entonces, si los autos son más chicos, más grandes, que esto, que lo otro, bah, qué sé yo. El tema es que corran lo más rápido posible, cuidando las gomas, un contrasentido, ¿no? Cuidando las gomas, y de ahí, volviendo a la carrera, una vez que Richardo le mostró a Lando que tenía auto para ir para adelante, bueno, ya... No se interpuso nada ni nadie entre él y la victoria. Encima el ritmo de Valtteri quedó atrapado ahí detrás de Checo Pérez. Si lo hubiese superado rápido a Checo, bueno, hubiese sido bastante probable que Bottas termine... ¿cómo es esto? Dándole casa a los dos McLaren, ¿sí? Porque tenía un ritmo realmente endiablado el finlandés. Bueno, después sí terminó tercero por el... ¿cómo es esto? Por la sanción por la sanción a Checo, que lo relegó hasta el quinto puesto. Así que bueno, no, nada. Richardo volvió al triunfo la última vez que había ganado. Había sido un Red Bull el Gran Premio de Mónaco del 2018. El piloto australiano, después de la verdad que tuvo una larga y difícil adaptación a McLaren, ¿no? Porque él venía de Renault venía en levantada en ese momento, en la temporada del año pasado, venía bastante bien. ¿Te acordás que si hacía un podio, Cyril Abiteboul se tenía que tatuar algo? Creo que sí, que lo obligó. Él hizo una apuesta con Daniel y se tuvo que tatuar algo. Y con el segundo podio ya no lo pudo convencer de que se haga otro tatú. Así que bueno, es un buen piloto, es muy buen piloto. Obviamente que lo que le estaba sucediendo a él fue que llegó un equipo que ya estaba armado, que estaba consolidado, que Lando ya lo conocía por estar trabajando ahí. La única incógnita era el tema del motor, el cambio de motor, porque dejaban Renault para comenzar a usar... motores Mercedes, pero como dije en otro momento, no sé si en algún podcast o lo escribí por ahí en alguna de las notas en el blog, parece que tomaron las medidas, por supuesto. Esto no es que vos sacás un motor y lo ponés a otro, sino que cuando vos configurás el auto, ya unos meses antes contactaron con los técnicos de Mercedes, con los ingenieros, todos sabían la medida, sabían todo cómo tenían que colocar el motor, y fueron adaptando un poquito el auto a eso. Entonces fue, pero te digo, la cosa fue, anduvo tan bien el motor Mercedes en el McLaren que fue como si sacaron un motor, pusieron otro y nadie se dio cuenta que el motor, en vez de decir Renault, decía, tenía la estrella de Mercedes y nada más, es lo único, porque realmente se adaptó muy bien, muy buena conjunción hicieron el chasis McLaren y el motor Mercedes. Y ahí le costó un poco más a Richardo, como te digo, que él venía de otra escudería, se tenía que integrar a un equipo, digamos, donde el piloto estrella del equipo, que es Lando, ya venía trabajando, ya lo conocía, habían hecho un buen trabajo. Por, supuesto que lo de Zac Brown ahí es para destacar, para remarcar, cuando se hizo cargo del equipo, casi no tenía ni sponsors McLaren, ¿sí? Después estuvo el tema, que no me acuerdo, sí, creo que fue con Zac Brown, el tema de los cambios de motores Honda-Renault. ¿Te acordás que hubo un par de temporadas usaron motores Honda y no iban ni para atrás ni para adelante en ese momento con el McLaren? De ahí se van ellos, si mal no recuerdo, se van a Red Bull, la gente de Honda, y ahí empezaron a andar más o menos bien. Pero en el McLaren no anduvo. Es más, fue una de las razones por las cuales Fernando Alonso en su momento se fue del equipo, si no tenía auto. No, ¿te acordás? No sé, 2007, 2018, no, en esa época. Entonces Zac Brown agarró un equipo en ruinas. Porque lo único que tenía, iba camino a hacer lo que fue Lotus. Bueno, Tyrrell hoy en día es Mercedes, pero si no hubiese pasado por la cantidad de manos que pasó Tyrrell, chao, hubiese desaparecido. Porque fue Tyrrell, después fue Barra, me parece, British American Racing, después fue Brown GP. No, después creo que lo compró Honda, Brown GP. Bueno, el tema es que ya ni me acuerdo cómo fue, pasó por tantas manos, que terminó siendo el equipo Mercedes. Pero de haber sobrevivido como Tyrrell, hubiese desaparecido. Entonces, Zac Brown tenía una misión muy, muy difícil cuando se hizo con el control del equipo, cuando lo desplazaron al legendario Ron Dennis. Y bueno, el tipo empezó, no sé si tenía un par de sponsors, nomás vos mirabas los autos y no tenían nada. Y bueno, empezó despacito, cambiaron los motores por Renault, empezaron a andar un poco mejor, empezaron a aparecer sponsors importantes. Vos mirás hoy en día uno de los coches de Woking y ya tienen bastante publicidad, y publicidad de cierto peso, ¿no? De bastante peso, diría, no de cierto peso. Bueno, un trabajo artesanal es el que hizo este tiburón de los negocios que es Zac Brown. Y bueno, y todo fue llegando en el momento justo. Y bueno, volvieron a ganar después de mucho tiempo. Piloto del día, si vos querés elegir el piloto del día, pero dáselo a Richardo con los ojos cerrados, porque a ver, no los aplastó en cuanto a sacarle 40 segundos de ventaja a sus rivales, pero sí tuvo una actuación demasiado sólida, no perdió nunca la punta de la carrera, salvo en algún momento que se entró a cambiar cubiertas, algo de eso, que la verdad que ahora no se me viene a la mente, pero el tipo fue demasiado, muy, muy sólido, y aparte fue inesperado. ¿Por qué? Porque si justamente uno pensaba que iba a ganar un McLaren, pensaba en Lando, no pensaba en Richardo. Bueno, esto habla de que Richardo se siente cada vez más cómodo, cada vez le cuesta menos adaptarse al MCL35M. Entonces, bueno, le vino más que bien la victoria al piloto australiano. La Fórmula 1 nos entregó una carrera. Sí. A ver. ¿Fue aburrida? No fue aburrida. Ahora, técnicamente fue un carrerón. Y no sé si un carrerón. No me da eso. Tuvo muchas incidencias, como te dije. Los dos Alfa Tauri quedaron fuera de combate ahí nomás, ¿no? Pierre Gasly alcanzó a largar, hizo unas vueltas y chau. Y Yuki Tsunoda directamente ni pudo largar. El otro piloto del día, aparte de Richardo, fue, te lo dije hace un rato, Valtteri Bottas, que endiablado condujo el W12. Llegó hasta el tercer puesto, no llegó último, llegó hasta el tercer puesto. ¿Te acordás? Por el cambio de motor. Así que bueno, y lo más grosso es lo más importante, aparte de la victoria de Richardo, fue lo del accidente, que ya hablé lo suficiente sobre el tema este. Y no hay mucho más que agregar, va a seguir pasando, nos quedan 8 carreras creo que son. Esta fue la 15. 14 o 15 fue esta. ¡Ay, qué memoria la mía! 14 o 15 fue. Me parece que fue la 14. A ver. Sí, creo que fue la... Sí, nos quedan 7 o 8 carreras de... ¿Cómo se llama esto? Muy... Van a ser muy ásperas. Muy, muy ásperas en el sentido de... De la pelea que están teniendo. Porque acá la pelea no es solamente... no solamente por el campeonato de constructores y por el campeonato de pilotos en... entre los Red Bull y los Mercedes, no, no. La pelea también es entre... Está ahí por ser el mejor del resto. Que ahora, por ahora, es entre... Como es entre... Entre Ferrari y McLaren, que obviamente son ellos los que lo van a terminar definiendo, pero por ahora... McLaren se la lleva por unos cuantos puntos, ¿no? Entonces se le hace más difícil a la gente de Ferrari. Vos viste que a Ferrari en un momento pareció que podían pelear un poquito más arriba. Y sin embargo se quedó. Están ahí, vos fijate que McLaren le lleva a caer 13 puntos y medio a Ferrari. 13 puntos y medio en el campeonato de constructores, con varias carreras, como te dije, todavía para disputar. Es bastante. Así que bueno, se quedan 8 carreras eran, sí. Bueno, de esas 8 carreras, va a haber algunas donde va a haber supremacía de los Mercedes, en otras de los Red Bull. Los toques estos van a ser... Esperemos que no sean una constante, pero digamos, la posibilidad siempre va a estar. Así que eso habrá que acostumbrarse, habrá que poner la cabeza fría y tratar de no echar tantas culpas a uno y a otro según la simpatía que se tenga. Nos están regalando un campeonato de Fórmula 1 como hacía años que no teníamos, entonces no nos quejemos. Tenemos lo que siempre queremos, tenemos competencias. Richardo ya es el tercer ganador fuera de los dos contendientes al título, o sea, que estamos hablando de Lewis Hamilton y Max Verstappen, que Max ganó 7 carreras y Hamilton ganó 4. Y Richardo es el tercer tipo que ganó una carrera fuera de ellos dos este año, que son Checo Pérez, Esteban Ocon y ahora Daniel Richardo. O sea, con lo cual tenemos 5 ganadores diferentes. ¿Qué más querés? Tenés pelea por el primer y segundo puesto del campeonato de constructores. Pelea por el tercer puesto del campeonato de constructores entre Ferrari y McLaren. ¿Qué más querés? El año que viene cambian los reglamentos. Yo tengo mis dudas con el cambio reglamentario. Eso va a ser motivo de una nota en estos días. Tengo mis dudas, no en cuanto a lo aerodinámico, sino en cuanto a la potencia de los motores. Así que no estoy tan seguro que vaya a cambiar algo. Pero bueno, es una suposición mía por ahora. Te quiero decir, tenemos de todo, tenemos una temporada maravillosa. Tipos que están conduciendo endiabladamente bien, porque vamos a decir la verdad, están conduciendo muy bien. Tenemos campeonato de constructores, campeonato de pilotos, tenemos polémica. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Tenemos de todo, como hacía varios años. Varios años que no había, ¿sí? Felicitamos al ganador, a Daniel Richardo, porque la verdad que hizo un trabajo fantástico. Te mando un saludo enorme, un abrazo gigante y estamos de vuelta la semana que viene. Un abrazo y gracias por escucharme.